Hay hermanos que lamentablemente no creen que Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11 no son históricos. Ellos creen que se trata de alegorías. Ellos creen que se trata de símbolos. Ellos creen que se trata de mensajes como una predicación nada más. Pero ellos niegan que haya historia en los capítulos 1 al 11. Ellos hablan de cierta prehistoria y luego hablan de la historia bíblica, que según ellos comienza en el capítulo 12 en adelante. Cuando uno investiga lo que ellos creen, cuando uno considera los argumentos y las razones que ellos presentan, nos damos cuenta que detrás de esas interpretaciones hay falsas doctrinas que quieren sostener negando la historicidad de Génesis capítulo 1 al 11. Por ejemplo, hay hermanos que han sido fascinados con la ciencia. Hay hermanos que han entrado a las universidades que después de haber estudiado alguna carrera relacionada con el cuerpo, con la materia, con las cosas que hay en el mundo, pues se fascinan con el tema de la evolución. Se sienten fascinados al descubrir todas aquellas palabras y todas aquellas ciencias en las que les dicen que todo viene por evolución, pero no pierden su fe. Siguen creyendo en Dios. Entonces la alternativa que toman es la llamada evolución teísta. Es decir, ellos creen que sí hubo una creación. Ellos creen que sí hubo un Dios que hizo la materia, pero creen que esa materia evolucionó en millones de años para llegar a ser lo que es hoy en día. Esa doctrina se llama evolución teísta. Es decir, una evolución en la que Dios participó. Ellos creen esas cosas. Y cuando uno les dice, oiga, pero es que en Génesis, en el capítulo 1, habla de la creación en 7 días, y él dice, no son 7 días literales. Ahí no hay nada literal. Yo no creo, dicen, que una serpiente hable. Yo no creo esas cosas de que en 7 días, no, fueron 7 periodos de largo tiempo, fueron millones de años que todo fue formándose. Así que lo que está ahí escrito es solamente una alegoría, es solamente un discurso, es solamente un discurso para sacar lecciones espirituales, pero no es histórico. ¿Por qué? Porque ellos creen en la evolución. En esa doctrina falsa y perversa del mundo. Hay otros hermanos que no creen en la evolución. Pero ellos, por ejemplo, andan promoviendo doctrinas como la, podría decirse así, la liberación femenina en las iglesias. Ellos quieren que las hermanas tomen un papel protagónico en las congregaciones. Quieren que las hermanas tengan la autoridad de predicar en los púlpitos. Quieren que las hermanas dirijan cantos, dirijan oraciones. Vamos, que tengan las mismas funciones que tienen los varones en la iglesia. Entonces, cuando uno refuta esa posición, mostrándoles que la Biblia enseña que el hombre es cabeza de la mujer, como lo enseña claramente el libro de Efesios, ellos se dan cuenta que esa enseñanza proviene o es sacada del Génesis. Es decir, que la fuente escritural de Pablo para decir que el hombre es cabeza de la mujer es tomada del Génesis. Y entonces ellos dicen, pero es que Génesis solamente refleja la cultura de los días con respecto a la posición del hombre y la mujer. En otras palabras, ellos creen que cuando Moisés escribió el Génesis, aunque algunos incluso llegan a decir que Moisés no fue, pero dicen que cuando el escritor escribió Génesis, él respetó la cultura de la época en que las mujeres estaban bajo autoridad, bajo sujeción. Entonces, Dios inspiró al escritor para que él respetara entonces de esta manera la cultura fue asimilada en la palabra de Dios. Entonces cuando leemos que Eva quedó bajo la autoridad de Adán, y así lo toma el apóstol Pablo, lo que tenemos es nada más un reflejo cultural, no la voluntad de Dios, sino simplemente un respeto de la cultura. Pero como en nuestro tiempo la cultura ha ido cambiando, no tenemos por qué sujetarnos a esos pasajes. Por ejemplo, ¿ustedes han leído textos donde se habla de la esclavitud en la Biblia? Claro, en el Nuevo Testamento se habla de la esclavitud. Y ellos dicen, ¿por qué nadie los practica ahora? ¿Por qué no se enseña en las iglesias la esclavitud? Dicen, porque en nuestra cultura, en nuestro tiempo, no hay esclavitud. Entonces esos textos están fuera de época. De la misma manera, los textos que hablan de la sujeción de la mujer, dicen ellos, están fuera de época. Y entonces, como en la nueva época, en la nueva onda, las mujeres tienen un papel protagónico en el gobierno, en la escuela, en la política, en todas partes, entonces la iglesia debe también modernizarse y dejar que las mujeres tomen un papel protagónico en las congregaciones. Para todo eso, niega la historicidad de Génesis. Para eso. No es que ellos estén estudiando mucho la Biblia. No es que ellos quieran conocer a Dios. Simplemente que hay dos doctrinas, al menos de las que yo conozco, que existen para negar la historicidad del Génesis. Así ellos dicen, la mujer puede tomar papel protagónico y también la evolución es bíblica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para discutir la historicidad del Génesis es considerar la fuente de autoridad. Es decir, ¿en qué se fundamenta para decir que Génesis no es historia? ¿Cuál es la fuente? Yo he hablado con varios hermanos y les he pedido que me den la fuente de autoridad. ¿Y sabe qué me dicen? Todos me dicen una y la misma cosa. Hablan de lo que llaman la erudición académica. Son palabras muy grandes. Erudición académica, dicen, es que la erudición académica, en la que se incluyen arqueólogos, historiadores, científicos y seres pensantes que parecen de otro planeta, concluyen en sus estudios que Génesis capítulo 1 al 11 no es histórico. La erudición académica así lo dice, y efectivamente. Por ejemplo, cuando yo voy a las enciclopedias que tengo en mi propiedad, me doy cuenta que en la historia universal, ahí se habla acerca de la Biblia, pero se mezcla la evolución y se quiere dar a entender que el hombre primero fue un simio y después fue evolucionando hasta que iba a ser un hombre, y de pronto en esa historia nos topamos con Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Es decir, que la historia universal sí considera histórico Génesis 12 en adelante, pero de Génesis 11 para atrás, donde está el diluvio, donde está Adán y Eva, donde está la caída del hombre en pecado, donde está la posición de la mujer y todas y el origen del universo, dicen todo eso es alegórico. Y eso lo dicen las enciclopedias. Usted puede consultar cualquier enciclopedia de historia universal y ahí le va a explicar todo eso. Entonces, muchos hermanos lo que están haciendo es que para ellos tener fundamentos en sus enseñanzas, están tomando la erudición académica en cuenta para interpretar la Biblia, y eso es un error. A mí me acusan de ser un fundamentalista. Me acusan de negar lo que dicen científicos. Me dicen, ¿usted qué autoridad tiene para negar lo que dicen los científicos, los arqueólogos, los historiadores,
los genitistas y toda esa gente, ¿usted qué autoridad tiene para negar lo que ellos dicen? ¿Qué doctorados o qué estudios le acompañan? Y siempre les digo una y la misma cosa. Yo no tengo los estudios de un arqueólogo. Yo no tengo los estudios de un historiador. Yo no tengo los estudios de un genetista. Yo no tengo los estudios de ninguno de esos científicos, pero tengo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la máxima autoridad.
Se ha demostrado, por ejemplo, que la arqueología se equivoca. Han encontrado hasta huesos de marrano, diciendo que ese hueso es el origen del hombre. Aquí encontramos el origen del hombre, aquí está el eslabón perdido. Y nada, que era un hueso de un marrano. Ahí está la erudición académica. Toman huesos de marranos, toman huesos de simios, toman huesos de animales, los publican a los cuatro vientos como el gran descubrimiento, y después se sabe que era todo un fraude. Esa es la erudición académica. Entonces, ¿por qué voy a poner mi fe en la erudición académica? Ahora, entiéndame esto. No estoy diciendo que no debemos consultar la arqueología. No estoy diciendo que no debemos consultar la historia. No estoy diciendo que no debamos consultar diferentes estudios científicos. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios está por encima de todos ellos. Y muchos hermanos es lo que no entienden. Ellos ponen la erudición académica arriba de la Biblia. Y ellos creen que la erudición académica tiene más autoridad que lo que la Biblia dice. Yo creo al revés. Yo creo que la Biblia tiene más autoridad que la erudición académica. Y ese es nuestro conflicto. Ese es nuestro pleito. No es que yo sea fundamentalista. Simplemente que yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Ellos prefieren creer en Darwin. Ellos prefieren creer en diversos gringos americanos. Ellos prefieren creer en hombres, en rusos, en alemanes, que andan ahí escarbando huesitos, que andan ahí escarbando cositas y viendo celulitis y toda esa cosa y diciendo, ¡ay, esto es así! Ellos creen en esa palabra de ellos. Yo creo en la palabra de Dios. ¿Quién tiene más autoridad? Yo no necesito ser un científico. Simplemente creo en lo que dice la Biblia. Así que es muy importante cuál es la fuente de autoridad para nuestras afirmaciones. Ellos creen que Génesis 1 al 11 no es histórico por la erudición académica. Yo creo que es histórico porque así lo enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es la fuente de autoridad de ellos? ¿Cuál es mi fuente de autoridad? Mi fuente de autoridad es la palabra de Dios. Ahora bien, esa es la fuente de autoridad. Usted se va a topar con esa gente, quizás en las universidades se va a topar con esa gente que cree en la Biblia y cree en la evolución. Usted se va a topar con esos predicadores. Usted se va a topar con ese material que se esparce, que se vende como si fuera la gran cosa. Y se va a topar con esas críticas de que nosotros somos fundamentalistas. Me pueden llamar fundamentalista, pero yo creo en la palabra de Dios. Ahora bien, en segundo lugar, debemos tomar en cuenta qué elementos en la narración misma, es decir, en Génesis capítulo 1 al 11, y aún en el resto de las Escrituras, establecen la historicidad de los capítulos 1 al 11, teniendo el mismo valor que los capítulos 12 hasta el 50. Yo puedo probar que los capítulos 1 al 11 tienen el mismo valor histórico que los capítulos 12 al 50 de Génesis. Yo puedo probar eso con la Biblia. Ellos le van a retar a usted a probar eso. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que la narración de Génesis es literal. Y yo creo que cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es literal. Yo creo que cuando dice que no había nada y produjo de la nada materia, yo creo que eso es literal. Yo creo todo lo que dice el capítulo 1. Creo lo que dice el capítulo 2 literalmente.
Me dice, ¿tú crees que una serpiente habló con Eva? Sí, señor. Lo creo literal. Ah, ¿tú crees que la mujer fue sacada de la costilla del hombre? ¿Crees que eso es literal? Sí, señor. Exactamente, lo creo literalmente.
Ellos no lo creen. Ellos no creen eso. Dicen, no es posible.
No es posible.
Ellos creen que evolucionó de la materia el ser humano. No, yo creo que Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán, como dice la Biblia, literalmente. Así, literal.
Dice, ¿también crees que hay un fruto que cuando lo comieron? Pero...
sí, señor, literalmente así es.
No es alegórico, no es simbólico, todo es real y la Biblia así lo presenta. Ustedes se van a dar cuenta que mi fe, que mis creencias en Génesis 1 al 11 son las mismas creencias y la misma fe que tenía Jesucristo y que tenía el apóstol Pablo. Exactamente las mismas. Si yo soy fundamentalista, entonces Pablo lo era. Si yo soy fundamentalista, Jesucristo lo era. Y yo prefiero ser de las mismas creencias que Jesucristo y que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que por norteamericanos, que por gente que anda esculcando y espulgando simios para ver de dónde viene el hombre.
Yo prefiero eso, prefiero que me comparen con Pablo y con Cristo que con esa gente que anda espulgando chango. Vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios. Mi primer argumento es que todos los libros del Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción, fíjese bien las excepciones que le voy a dar, con excepción de Filemón, segunda de Juan y la tercera de Juan, todos contienen alusiones al Génesis. Todo el Nuevo Testamento, con excepción de Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan, todos contienen alusiones al Génesis. Todo el Nuevo Testamento. De los 50 capítulos del Génesis, solamente 7 capítulos, que son el capítulo 20, el capítulo 24, el capítulo 34, el capítulo 36, el capítulo 40, el capítulo 43 y el capítulo 44, no son aludidos o citados en el Nuevo Testamento. Solamente esos 7 capítulos. Repito, capítulo 20, 24, 34, 36, 40, 43 y 44 no son aludidos o citados en el Nuevo Testamento. Cada uno de los 11 primeros capítulos del Génesis es aludido o citado. Ninguno es omitido. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Cada uno de los 11 primeros capítulos del Génesis es aludido o citado. Ninguno es omitido por todos los escritores del Nuevo Testamento. Hay 200 referencias al Génesis. 200 referencias al Génesis usadas por los escritores del Nuevo Testamento, de los cuales más de la mitad son de los primeros 11 capítulos. Es decir, del 1 al 11. Más de la mitad. Estamos hablando de más de 100 referencias a los 11 primeros capítulos de Génesis en el Nuevo Testamento. 63 de esas referencias son de los 3 primeros capítulos de Génesis. 63 de las 200 son de los 3 primeros capítulos de Génesis. Mientras que 14 son de la historia del diluvio, es decir, capítulos 6 al 8. Y 58 están relacionadas con el capítulo 11, con la historia de Abraham. Así que el Nuevo Testamento habla mucho, pero mucho de los primeros capítulos de Génesis. Mucho. Ahora la cuestión es, ¿cómo se expresa de ellos el Nuevo Testamento? ¿Se expresa de ellos como siendo alegóricos? ¿O
Dios expresa de ellos como de eventos históricos. Esa es la cuestión. Si Jesucristo o Pablo o algún escritor del Nuevo Testamento habla de los primeros 11 capítulos como alegóricos, entonces yo estoy equivocado. Pero si Jesucristo y Pablo hablan de las historias de Génesis 1 al 11 como eventos históricos, entonces ellos son tan fundamentalistas como yo. O están equivocados los que predican la evolución teísta, y están equivocados los que promueven la emancipación de la mujer en las iglesias. Están equivocados, están errados. Vamos a ver qué dice la Biblia. En primera a los Corintios, en el capítulo 11, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Ahí en primera a los Corintios, en el capítulo 11, si me acompaña ahí con su Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 8 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Fíjese bien lo que está diciendo Pablo. Pablo está dando una declaración muy importante que hace referencia al Génesis. Él dice que el varón no procede de la mujer. Fíjese bien lo que le está diciendo. Usted va a subrayar la palabra procede. Esa palabra es clave. Procede. ¿Por qué es clave esa palabra? En el versículo 12 dice, versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Fíjese el cambio que hace Pablo ahí. La mujer procede del varón, el varón nace de la mujer, pero el varón no procede de la mujer. Solamente la mujer procede del varón. El varón nunca procedió de la mujer. Solamente nace de la mujer, pero no procede de la mujer. Y esto es muy importante, esta declaración es muy importante, porque es una declaración científica, inspirada por Dios. Según Pablo, él está seguro, él está enseñando que el varón nunca procede de la mujer. Nace de la mujer, pero no procede de la mujer. La mujer procede del varón. La palabra procede es traducción del griego ex, que quiere decir sacar de. Es lo que significa esa palabra. Sacar de. Pablo utiliza la palabra griega que corresponde a un evento histórico. En el Génesis se dice que la mujer fue sacada del varón, fue salida del varón, sacada. No nació del varón, no, sino que fue sacada del varón, porque Génesis dice que la mujer fue creada de la costilla de Adán, ¿verdad? Que Adán cayó en un profundo sueño y entonces de su costilla fue sacada la mujer de ahí. Y el apóstol Pablo tiene el cuidado de poner esta verdad como un evento histórico, como un evento científico y fundamental con respecto al origen de la humanidad. El varón no fue sacado de la mujer. El varón no procede de la mujer. El varón no salió de la mujer. La mujer fue sacada del varón. Esto es un evento histórico. Si no fue así, entonces Pablo se equivoca. Si en realidad el hombre y la mujer brotaron de una célula y después se hicieron animalitos y changuitos que después bajaron de los árboles y comenzaron ahí a multiplicarse, entonces Pablo está loco. Pero Pablo, inspirado por Dios, está dando fe a la declaración de Génesis y está diciendo la misma cosa. Si yo soy fundamental, si yo soy un fundamentalista porque creo que literalmente el hombre fue creado por Dios y la mujer fue sacada del hombre, literalmente hablando, entonces Pablo es fundamentalista como yo, porque él está diciendo que el varón no procede de la mujer. La mujer procede del varón. ¿Quién fue primero? Dicen unos, ¿quién fue primero? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién fue primero? Pablo dice que fue primero el hombre. Génesis dice lo mismo. El escritor de Génesis dijo que del hombre fue sacada ex, la mujer. Fue sacada de ahí. Ex, fue sacada de ahí, del varón. Y Pablo dice exactamente la misma verdad, sacada de dónde, de los primeros capítulos de Génesis. Lo que significa que los primeros capítulos de Génesis son literalmente históricos. Así sucedieron las cosas. La mujer fue sacada del varón. Esa es la verdad. ¿Quién se atreverá a alguno diga que cree en la Biblia? Alguno que diga, yo soy evolución teísta, yo creo en la Biblia, pero yo creo que la historia es del capítulo 12 para adelante. Ah, entonces tú no crees que la mujer fue sacada del varón. Pues no, ¿verdad? Porque fue creado y evolucionó repentinamente. No, señor, entonces usted no cree como Pablo. O crea lo que dice Pablo en Corintios o no cree. Y si crea lo que dice Pablo, entonces su teoría de que Génesis 1 al 11 son alegóricos se viene a los suelos y es un rotundo fracaso. Si crea lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, entonces Génesis 1 al 11 es histórico. La mujer fue sacada del varón. Exactamente como lo dice el apóstol Pablo. La escritura nos dice en 1 Timoteo 2:13. Vamos para allá. Primera a Timoteo. Capítulo 2 en el versículo 13. Porque Adán fue formado primero. Después Eva. ¿Ven? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está narrando hechos. Lo que Pablo está narrando aquí son hechos. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando con una cuestión aquí en 1 Timoteo capítulo 2. Él está tratando un asunto aquí teológico. Él está tratando un asunto aquí que tiene que ver con la posición de la mujer. Y el fundamento de Pablo tiene que ser un hecho. Algo que es real. El apóstol Pablo no va a fundamentar una enseñanza en una alegoría. Él no va a fundamentar una enseñanza en algo que no ocurrió. Él no va a fundamentar una enseñanza en algo que no existió nunca. En algo que no ocurrió. Pero cuando el apóstol Pablo fundamenta la posición de la mujer en el evento de la creación, entonces lo que Pablo está narrando es un hecho. Y nadie lo puede negar. ¿Quién puede negar de los creyentes en la Biblia cuando dice Pablo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué la mujer tiene que tomar esa posición? ¿Por qué? Bueno, él responde diciendo ahí en la escritura, porque Adán fue formado primero. ¿No es verdad? ¿Quién se atreve a decir que no? Los que creen en la evolución teísta dicen que no. ¿Por qué? Porque ellos no creen lo que dice Génesis. Ellos dicen que es una alegoría que no ocurrió. Que no pasó, hermanos. Es decir, fíjense bien, hermanos. El escritor de Génesis se sentó a escribir Génesis. Y dijo, ¿qué pongo en los primeros capítulos del 1 al 11? Voy a escribir una historia que refleje el poder de Dios sobre todas las cosas. Ah, y empezó a escribir Génesis capítulo 1. y así, ay, pero, y la mujer, bueno, la mujer, pues la mujer así, 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 y fue formado primero y así, no, nunca ocurrió, él simplemente lo narró así, respetando la cultura, eso es lo que dicen ellos. Pero el apóstol Pablo está fundamentando su doctrina en un hecho. ¿Por qué la mujer debe guardar silencio? ¿Por qué la mujer debe estar sujeta? Dice el apóstol Pablo, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ese es un hecho. No puede ser negado. Pablo no es un tonto para estar hablando como fundamento en algo que nunca ocurrió. Sería como ir con Pablo y decirle, Pablo, ese argumento no vale. ¿Por qué? Porque eso no ocurrió. Eso que tú dices, que Adán fue formado primero y después Eva, no fue cierto. Lo inventó el escritor de Génesis. No es cierto, estás engañado. Te tomaron el pelo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Pablo estaba engañado? ¿Usted cree que Pablo no sabía la historia que estaba contando? Claro que la sabía. Y él lo habla como un hecho histórico. Yo creo que literalmente Adán fue formado del polvo de la tierra. Así fue formado por Dios. Y yo creo también que literalmente la mujer fue sacada de Adán y fue formada, pero después que él. ¿Soy fundamentalista? Sí. Ser fundamentalista es hablar conforme a la palabra de Dios, entonces lo soy. Que sigan creyendo sus alegorías ellos. Que sigan creyendo en alegorías y en lo que dicen los científicos y en lo que dice la evolución. Yo creo lo que dice el apóstol Pablo y yo creo exactamente como él. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5 en el versículo 14. Romanos capítulo 5 en el versículo 14. Vea. No obstante, dice Romanos 5, 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjese bien. Cuando yo he hablado con los que predican la evolución teísta, o con los que dicen que Génesis 1 al 11 es alegórico, les pregunto, ¿ustedes creen que existió Moisés? Dicen, claro que sí. Claro, si creen que Abraham existió, ¿creen que Moisés existió? Claro. Ellos dicen, sí, claro, le entregó la ley al pueblo de Israel y organizó una nación muy poderosa. Según Pablo, Adán es tan histórico como Moisés. Según Pablo está diciendo aquí, no obstante, reinó la muerte ¿desde cuándo? Desde un punto personal histórico hasta otro punto personal histórico. Es decir, si Moisés es histórico, entonces también Adán es histórico. Porque reinó la muerte ¿desde cuándo? Desde Adán, ¿hasta cuándo? ¿Hasta con quién? Hasta Moisés. Entonces no puede ser que Adán no sea histórico, que Adán nunca haya existido, que fue una ocurrencia del escritor, y que Moisés sí sea histórico. Porque entonces no tiene razón de ser el argumento de Pablo. No tiene sentido decir que la muerte reinó desde un ser que no existió nunca. Porque si Adán no existió nunca, entonces nunca reinó la muerte. Si Adán no existió nunca, entonces nunca entró el pecado a través de Adán. Si Adán no existió nunca, entonces nunca murió espiritualmente el hombre. Pero el apóstol Pablo dice que reinó la muerte ¿desde quién? Desde Adán hasta Moisés. Entonces, Adán y Moisés son exactamente reales, iguales, son seres históricos. Entonces Génesis capítulo 1 al 11 es histórico, porque allí está Adán. La presencia misma de Adán ahí, con esa historia de la caída. Génesis capítulo 3 es histórico, hermanos. Aquí Pablo está haciendo referencia a Génesis capítulo 3. porque de ahí reinó la muerte desde Adán. Y Adán no estaba muerto antes de la caída. Cuando cayó en pecado, murió. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y a partir de ahí reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿se fija? Entonces, Génesis capítulo 3 es histórico. Ahora, en Primera a los Corintios 15, versículos 45 a 47. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 45 al 47. Dice la palabra de Dios: así también está escrito, fue hecho el primer hombre. Fíjese bien cómo Pablo va a hacer referencia a un evento histórico. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjese cómo Pablo en el verso 45 está hablando de un evento histórico. Así también está escrito, dice el 45, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Yo les pregunto a los que creen en la evolución teísta y a los que niegan que Génesis 1 al 11 es histórico, ¿creen que Cristo existió? ¿Creen que Jesús fue real y anduvo aquí en la tierra? Dicen, claro que sí, creemos que Jesús existió. Bueno, si creen que Jesús existió, entonces Adán también es un ser histórico, porque Pablo está usándolo precisamente como punto de comparación entre él como un hombre creado, hecho, formado por Dios y Cristo. Entonces, Génesis capítulo 1 es histórico, porque es Génesis capítulo 1 que habla de cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí dice Pablo, fue hecho el primer hombre alma viviente. Entonces, Génesis capítulo 1 es histórico. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 3. En una ocasión se reían de mí unos que con los que yo estaba hablando, que eran evolucionistas teístas, que no creen en la historia de Génesis 1 al 11. Y cuando me preguntaron, Luébano, ¿tú crees que las serpientes hablan? Y yo le dije, la de Génesis 3 habló. Habló, Señor. Y se reían de mí. No podían concebir a una serpiente hablando con Eva. Decían, no, no puede ser. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo acá. Que se rían de Pablo. Porque Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Quién engañó a Eva? Según Pablo. Ahí dice, la serpiente. La serpiente con su astucia. Y la Biblia dice que la serpiente era la más astuta de todas las bestias que Jehová Dios había creado. Entonces lo que dice Pablo es verdad. Y lo que dice Génesis también. Pablo está haciendo referencia a un evento histórico. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, él está haciendo referencia a un evento histórico. La serpiente, hermanos, una serpiente. ¿Ustedes han visto una serpiente? Bueno, hay muchos tipos de serpientes,
Pero por lo general todas se parecen.
Tendrán diferentes tamaños, diferentes colores, diferente peligrosidad, ¿verdad? Porque hay serpientes que muerden y no hacen nada. Hay serpientes que nada más te pegan. Hay serpientes que nada más te corretean. Hay serpientes que te pueden matar en segundos, como la que mordió el apóstol Pablo. Esa serpiente era conocida como la bestia. Así le decían los lugareños ahí de esa isla, le decían la bestia a esa serpiente. Una vípera áspid, una serpiente que te mata en segundo. En cuanto te muerde a una distancia de un metro, te ataca, te hinchas inmediatamente y mueres. El apóstol Pablo no le pasó nada, porque era un apóstol de Cristo. Pero así como hay muchas serpientes, es irrelevante de qué tipo era, pero era una serpiente. Y dice Pablo, yo creo que en el árbol estaba una serpiente. ¿Usted qué cree? Usted dice, ¿está loco? Bueno, Pablo está loco. ¿Estamos locos, Pablo? Porque creemos que una serpiente, que era el animal más astuto de todas las bestias que Dios creó, engañó a Eva. Estamos igual de locos, él y yo. Pero el que no quiera creer que una serpiente engañó a Eva, entonces no crea la doctrina de Pablo, no cree en la Biblia, no crea la palabra de Dios. Así que ahí está, el apóstol Pablo dice que el engaño de la serpiente a Eva es un hecho histórico. Muchos de ellos no creen en el diluvio. Dicen, no, no es cierto, el diluvio no ocurrió. Hay tantos y tantos narraciones en la historia. Los mesopotamios hablan del diluvio, los babilonios, hasta los aztecas. Dice, lo que pasa es que el escritor de la Biblia tomó todas esas alegorías, todas esas historias y las puso en la Biblia. Así dicen ellos. Y es cierto, cuando uno busca, los egipcios tienen su versión del diluvio. Los de Mesopotamia, los de Babilonia y algunas otras naciones tienen su versión del diluvio. Todas ellas. Y todavía más. Todas esas versiones son más antiguas que el libro de Génesis. Entonces dicen ellos, si todas esas historias son más antiguas que Génesis, el escritor de Génesis nada más plagió las historias. Pero todos tienen su Noé, todos tienen su arca, todos tienen su diluvio, todas esas. Y de ahí el escritor bíblico tomó y escribió su versión. Impuso a un hebreo como el héroe de la película. Bueno, la Biblia nos dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Yo siempre les digo a los que dicen esa cosa perversa de que el escritor de Génesis copió esa historia del diluvio. Siempre les digo, ¿tú crees en el Nuevo Testamento? ¿Tú crees que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios? Dicen, sí. ¿Tú crees que el apóstol Pedro escribió inspirado por Dios? Dicen, sí. Bueno, el apóstol Pedro dice en su primera epístola, en el capítulo 3, él está hablando acerca de lo que va a ocurrir con nuestro mundo. Pero dice el apóstol Pablo, amados, perdón, el apóstol Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Segunda de Pedro 3. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. ¿Eso qué es? ¿No es Génesis? Ah, el apóstol Pedro está remitiéndonos a un evento histórico. Estos ignoran voluntariamente. Ellos dicen, no, la creación no ocurrió. ¿Cómo que no? Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Usted lea Génesis y verá que es exactamente lo que dice. Proviene del agua y por el agua subsiste, vive, tiene vida. Sin agua está muerta la tierra. Es una declaración científicamente exacta. Y Pedro no es científico. Oiga, Pedro era pescador. Él no es científico, pero esta declaración es científica. Todo proviene del agua y por el agua subsiste. Él no era científico, ni se lo copió ningún científico. Es la verdad. Y luego dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pedro creía en el diluvio, pero dicen esos hermanos que el diluvio no ocurrió, que nada más son historias y mitos de otras culturas, y que el escritor de Génesis nada más plagió esas historias y mitos y lo escribió en el Génesis. No es cierto. Aquí dice que el mundo entonces, de aquel tiempo, el mundo antiguo, pereció, anegado, ahogado, ¿en qué? En agua. Así está escrito. Y si ellos creen en la palabra de Dios, creen en el Nuevo Testamento, entonces deben aceptar que hubo un diluvio. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La palabra trajo el diluvio. ¿Quién trajo el diluvio? ¿No fueron los babilonios? ¿No fueron los egipcios? ¿No fueron esas gentes las que inventaron el diluvio? Fue un hecho histórico que lo trajo la palabra de Dios. Dios mandó el diluvio. Ahí lo dice. Es un evento histórico. Entonces, ¿por qué ellos niegan el diluvio? Porque son ignorantes voluntarios. Son ignorantes voluntarios. En tercer lugar, debemos hacer notar las diversas suposiciones que se hacen cuando se niega la historicidad del Génesis. ¿Con qué autoridad alguien dice que Génesis 1 al 11 no es histórico? ¿Qué fundamento tiene? ¿Sabe cuál es? La incredulidad. El fundamento para negar la historicidad del Génesis es nada más la incredulidad. Porque ellos no pueden creer que el mundo fue hecho en 7 días. No pueden creer en el poder de Dios. No creen que Dios es todopoderoso para hacer la creación en 7 días literales. No pueden creer ellos eso. Son incrédulos, dicen que creen en la Biblia, dicen que creen en la palabra de Dios, pero no es cierto. El fundamento único para negar la historicidad del Génesis es sencillamente la incredulidad. Eso es todo el fundamento. Usted debe decirles a ellos que no creen en la Biblia, así, con toda libertad. Dígale, ¿saben qué? Ustedes no creen en la Biblia. Ustedes no creen en la Biblia. Ellos podrán decir, no, es que las enciclopedias. No, 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 señor, aquí no estamos hablando de enciclopedias. Estamos hablando si creen en la Biblia. No, es que National Geographic, ¿a quién crees entonces? ¿Crees a National Geographic y a los escritores y a los que hacen todo ese argumento? ¿Para hacer un programita para venderlo y así poder vender chicles y cacahuates? Porque ese es el negocio de la televisión, hermanos. Vender cosas. ¿Sí sabía usted eso? El negocio de la televisión es vender cosas. Y para vender cosas necesitan gente que las compre. Y para que haya gente que las compre, necesitan anunciarse y usted las conozca.
Y entonces le dicen, descubra el verdadero origen del hombre. Hoy a las 7 de la tarde. Y usted ahí va. Ahí voy a ver el programa porque van a hablar del origen del hombre. Ah, grandes doctores y científicos. Y usted ahí está todo embobado ahí. Grandes científicos descubrieron esto y acá y el otro. Volvemos en unos momentos. Cacahuates, chicles y dulces, quién sabe qué, gomita, no sé qué.
Cómprelos en su tienda favorita.
Usted ya trae aquí en su mente los cacahuates. Ve, ya le sembraron ahí no solamente la doctrina perversa de la evolución, sino que compre cacahuates. Y así todos los programas. A Fabián y a mí nos ha pasado, nos pasaba antes, ¿verdad? Que estábamos viendo el box. Y ahí estábamos ahí, ya va a empezar la pelea, ya va a empezar la pelea. Y nos ponían las hamburguesotas ahí. Entre los round, entre round y round, salían las hamburguesas y caíamos. Fabián decía, ay, tengo hambre. Y sí, caían, sí, tenemos hambre. Oiga, pues nos pone hamburguesota ahí. A esas horas, pues se nos antoja.
El negocio de la tele es vender. Y nos ponen box. Para los que nos gusta el box, vayamos a ver la tele y ponernos una hamburguesa.
Porque les gusta el box y también las hamburguesas. Órale.
No, pues que a mí no me gustan las hamburguesas, pero le ponen una crema ahí. Que si usa esta crema se va a ver como una diosa. Y ahí está la señora ahí viendo la telenovela. Dice, ay, qué bonitas historias preparan ahora. Cuando esas historias están preparadas para engancharla a usted, para que usted vea la crema reductora milagrosa de arrugas. Y entonces usted esté ahí y dirá, ah, yo quiero esa cosa para que me quite las arrugas, yo la quiero. Y usted sigue viendo la historia, pero usted le están vendiendo. Eso es todo, la televisión es vender, de eso se trata. Ay, no, que el Super Bowl y que todo esto, le van a vender cosas. Lo van a sentar ahí para que usted vea la promoción del nuevo carro, para que usted vea la promoción del nuevo disco, para que usted vea la promoción de la leche, para que usted vea las carnes que están en ofertas en el Esmar, y usted diga, ah, pues ahorita voy, hasta que se acabe el partido, voy. ¿Ve? Todo es venta, se trata de vender, de eso se trata.
Entonces, ¿a quién le cree usted? Los de National Geographic están ahí. A ver, señores, prepárense un documental que sea súper efectivo, así que junte gente. Bueno, vamos a hablar del origen del hombre y vamos a decir cómo vamos a poner a estos doctores y a esta gente y los descubrimientos y que la célula y que el chango y que no sé qué y que un pelo de rana y que fue y que vino y toda la cosa, entrevistas y todo, con unas imágenes bien bonitas, impactantes y todo. ¿Por qué? Porque vamos a lanzar un nuevo producto a la venta. Y necesitamos gente que nos vea. Y ahí anuncia. ¿A quién le va a creer usted? ¿A ese montón de escritores? ¿A ese montón de periodistas? ¿Que anduvo agarrando de aquí, de allá y de todos lados para venderle a usted una historia entretenida? ¿O a lo que dice la Biblia que no le vende nada? La Biblia no le vende nada. Esto no se escribió aquí para que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 usted compre chicles. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 compre una crema. No, no, no está escrito eso ahí, o usted lo ha leído. Al contrario, dice el profeta, vengan y compren sin dinero. ¿O no? Aquí está el regalo de Dios. ¿A quién va a creer usted? ¿A todos esos escritores desvelados? ¿O a la palabra de Dios? Muchos hermanos creen a los escritores que a la palabra de Dios. Lo creen, ponen toda su confianza ponen toda su fe en lo que dicen las enciclopedias, lo que dicen en las universidades, lo que dice en las escuelas, ¿verdad? Y ponen su confianza en eso. ¿Y quién hizo esos libros? ¿Qué fundamentos tiene? Dice, es que este libro en la universidad lo escribió el doctor fulano. ¿Y qué tiene ese de especial ese hombre que no tenga Pablo? ¿Qué le falta a él que no tiene Pablo? ¿Sabe qué le falta a ese hombre? Le falta la inspiración de Dios. Mientras que los hombres, a tontas y a locas, han ido descubriendo cosas acerca del hombre y la historia. La Biblia desde años que lo dice. Los científicos en un tiempo pensaban que la Tierra era cuadrada. Los científicos en un tiempo decían que era sostenida por alguien. Cuando la Biblia años atrás decía que era redonda y que estaba suspendida en el espacio. ¿A quién va a creer usted? ¿A quién va a creer? ¿A la ciencia o a lo que dice la palabra de nuestro Dios? Mis hermanos, cuando uno habla de la ciencia, uno debe tomar en cuenta que no está hablando de cosas exactas. No está hablando de cosas exactas, estamos tratando con teorías. Ciertamente que algunas de esas teorías se venden como si fueran las verdades descubiertas, ¿verdad? Como si fuera lo más que vamos, que ha sido demostrado ya que así son las cosas. Pero muchas de esas cosas no son ciertas, son falsas, no son reales. De hecho, algunas incluso han sido descubiertas con inexactitudes, con errores, con equivocaciones muy graves. Muy graves. Le voy a dar algunos ejemplos nada más y con esto termino. La antropología, aunque ciencia, no deja de ser humana. Es una ciencia, pero no deja de ser humana. Como desatino de esta ciencia humana, puedo mencionar al más famoso de los antropólogos que supuestamente son nuestros antecesores, el hombre mono de Java. Se decía que aquí estaba, dice, aquí está la evidencia de que el hombre desciende del chango, del mono. Aquí está. Este fue el más famoso de todos estos descubrimientos antropológicos. Pero, ¿qué era este maravilloso descubrimiento? Fíjese bien. Resultó ser la rodilla de un elefante extinto. Estaban diciendo que veníamos de una rodilla de elefante, imagínense. Los científicos ahí todos contentos y excitados, diciendo, no, pues aquí ya descubrimos el eslabón perdido. Y era una rodilla, hermanos. Era una rodilla, imagínense. El ridículo que hicieron después. Un engaño terrible cuando se descubrió. Tuvieron que pedir disculpas por esa inexactitud. Y así podemos decir lo mismo del hombre de Nebraska, el hombre de Heidelberg, el hombre de Piltdown, y me faltaría espacio para incluir a todos los eslabones perdidos que han encontrado y que al último resultan ser puros fraudes, huesos de marranos o de elefantes o de alguna otra cosa. Son ciencias, sí, pero no deja de ser humana. Así que yo seguiré creyendo que Génesis 1 al 11 es literal, que es historia, y si es historia, entonces es verdad que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La historia misma del Evangelio está ahí, en Génesis. Porque ese es el principio. Así que, mis hermanos, cuando ustedes escuchen esas teorías ridículas, o cuando alguien les quiera convencer, pues ustedes ya tienen bases suficientes para pasar de largo ante esas enseñanzas perversas que contradicen la palabra de Dios. Puestos de pie.